El mismo hecho de adquirir una discapacidad me hizo muy solitario, muy orgulloso. Y claro, yo alimentaba mi orgullo como destacándome en los estudios, para que vean que a pesar de, yo puedo ser el primero. Tal vez me sirvió como mecanismo de defensa frente al estigma social en torno a mí. Perdí muchas amistades por esto también. Muchas personas se alejaron de mí. ¿De qué me sirvió el orgullo?
Cuando hay ausencia total de luz, es difícil caminar con seguridad, ¿no es así? Nos podemos tropezar, caer. Es allí justamente cuando empieza a activarse otros aspectos para protegernos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la ausencia de luz no es solo en el plano físico, sino también se encuentra en el alma de una persona? La historia de Lenín Carrera nos brinda algunas respuestas a esta pregunta, ya que ver no se limita a los ojos.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Retomando esta conversación, ahora en este segundo episodio del podcast Hombre de Barro, te quiero agradecer por abrir tu corazón, contarme experiencias y todavía tenemos mucho más que conocer a Lenín Carrera, así que te doy la bienvenida.
Muchas gracias nuevamente, John. Así vamos a hacer la segunda, la tercera, la cuarta parte, las que tú desees. No, muchas gracias. Y aquí vamos a compartir un poco más de lo que ha sido mi vida.
Lenín, cuéntame, terminas la universidad. ¿En qué momento tú ves la necesidad, más allá de lo que me mencionas, superación física, la superación académica, la superación contigo mismo? ¿Cuándo llega Jesús a tu vida?
Esa es una parte muy interesante en mi vida. Te voy a ser sincero a ti y a todos nuestros oyentes. Yo en la adolescencia, yo no creía.
Ya.
O pensaba no creer. Yo creo que todo fue cuando mi mamá conoció al Señor.
Ella fue la primera en la familia.
Sí. Y con su ejemplo, su persistencia, tal vez su exigencia, su modelo de vida. Y mi mamá nos compartía a mi papá, a mi hermana, a mí y a toda la familia. De hecho, a toda la familia. Y poco a poco se fue visibilizando ese cambio en la persona. Porque cuando Jesús, cuando Dios realmente llega a tu vida, te cambia la vida. Yo creo que ahí, y poco a poco fue cambiando mi forma de entender a la vida, de entender al mundo. Y es cuando voy tratando de equilibrar todo el conocimiento adquirido en mi carrera con la fe. Yeah. Y te lo digo equilibrar porque muchos de los libros al que tú accedes cuando estudias comunicación son renuentes a creer en Dios. Traté de ir equilibrando. Sí, crecer profesionalmente, pero también ir poco a poco asimilando el mensaje de Dios en mi vida. Y ahí fue cuando nuevamente a replantearme ese aspecto de mi vida. Y dije, a ver, yo estoy acá, ¿por qué? Tal vez no por voluntad de mis papás. Mis papás fueron el medio. ¿Quién decidió que yo esté aquí? No puede ser casualidad. Debe haber una voluntad suprema que dijo que Lenin nazca y esté aquí. Entonces, poco a poco he ido creciendo en la fe. He ido separando de mi vida lo que no me aporta, lo que no me deja crecer y dejándolo a un lado. Pero es un proceso complejo en el sentido de que, como te dije, tradicionalmente los ecuatorianos, las ecuatorianas, tenemos una fe impuesta. Tenemos un sistema de vida impuesto. Y es desligarte de todo eso y reconstruirte una criatura nueva, dice la palabra. Es ahí donde Dios llega como un gran reseteo a tu vida, pero es poco a poco, poco a poco.
Es un proceso. Ahora, ¿de qué manera el conocer a Jesús te fue desafiando a ti como persona en el día a día, Lenín?
Yo creo que el mismo hecho de adquirir una discapacidad me hizo muy solitario, muy orgulloso. ¿Ya?
Ya. ¿Por qué?
El orgullo tal vez me sirvió como mecanismo de defensa frente al estigma social en torno a mí.
Ya, como poner una defensa de que no te hiera, no te haga daño. Exactamente. ¿Ya? ¿Y eso te llevó a sentirte solo?
En un momento sí. Y claro, yo alimentaba mi orgullo como destacándome en los estudios.
Ya. Yeah.
Para que vean que a pesar de, yo puedo ser el primero. Trataba de esforzarme, trataba de destacarme.
Ya. Yeah.
Para que vean que sí lo puedo hacer. Pero eso también me llegó a confundirme, a llenarme de orgullo, a llenarme de soberbia. Y ahora te lo puedo decir tranquilamente, pero en ese momento era complicado. Claro. Ahora lo veo así. Sí, se me abrieron mucho, o conseguí muchos logros. Incluso a mí me dieron para... me dieron la oportunidad de dar el discurso para los egresados de mi generación. Entonces, cosas así, pero ¿de qué me sirvió el orgullo?
Claro, el orgullo es como un candado que no permites que nadie entre, pero a la vez también no hace que salga el verdadero Lenin, llamémoslo así, ¿verdad? Para que el resto te conozca.
Exactamente. Entonces sí, perdí muchas amistades por esto también.
Ya.
Muchas personas se alejaron de mí. Pero eso lo vas comprendiendo en el camino. Y cuando Dios tocó mi corazón, ese orgullo primero era una coraza. Y poco a poco se fue derritiendo. Se fue haciendo blandito hasta que ya no existe.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Movámonos a otro espacio, el tema de la inclusión social. Estamos en un entorno, como ya lo dijimos, en lo práctico, ¿no? Caminamos por aceras donde no hay la facilidad para una persona con algún tipo de discapacidad, pero eso no es solamente el único detalle. El tema de la inclusión social, ¿qué barreras has tenido que ir superando?
Bueno, la inclusión social es un tema aún complejo. ¿Por qué? La inclusión social es lo laboral, académico, es lo sentimental, es lo personal. Como vemos, el medio arquitectónicamente no nos facilita la inclusión. Laboralmente es complejo. ¿Por qué? Si bien es cierto, en 2012 se promulgó una ley de discapacidad, pero lamentablemente esta ley, aparte de propiciar la inclusión, entre comillas, lo voy a explicar por qué, también generó más estigmas hacia las personas con discapacidad. En los artículos de esta ley te obligan a contratar personas con discapacidad. El 4% a partir de 25 empleados en una empresa, pública o privada. Pero las empresas o los empresarios empiezan a cumplir esa obligatoriedad. No contratan al profesional, sino es una estadística más y lo hacen por obligación. Y claro, esto genera que tú estás aquí por la ley, no porque tengas capacidad, no porque seas profesional, no porque te has formado. Ese es el problema. Y claro, también hay que ver el otro lado, que cuando estás inserto, mucha gente con discapacidad aprovechó esta coyuntura para sentirse intocables y a veces no cumplían como exige un trabajo. Y decían, bueno, a mí no me puedes tocar porque la ley me ampara.
Me protege.
Es de lado y lado.
Claro.
Entonces, flaco favor nos hicieron las personas que estuvieron, se aprovecharon de esa situación, nos cerraron las puertas para el resto. Tampoco hubo un seguimiento apropiado de parte del Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de esta ley o en las condiciones. Y te digo por qué. A mí alguna vez me llamaron a una entrevista en una petrolera y me dijeron, venga, presenten sus hojas de vida. Ya fui a la entrevista y yo emocionado porque dije, bueno, una petrolera es una excelente oportunidad.
Por supuesto.
Fui y me dijeron primero, gracias por estar aquí, pero tenemos un problema con su hoja de vida.
¿Cuál es el problema?
Y yo pensé, hijo, no estoy muy capacitado para el puesto. Dijo, es que está sobrecapacitado. ¿Qué le vamos a ofrecer? Le hacemos constar en nómina, pero no venga a trabajar.
¿Y cómo se hace eso? O sea, se puede hacer.
Es que muchas empresas optaron por eso. Hacerlos constar en nómina para que el Ministerio de Trabajo vea que cumplieron la estadística, pero que no vayas a trabajar. Yo les dije no. No, gracias. No por orgullo, sino porque yo me preparé, yo estudié y me sentí apto para cumplir un trabajo en mi área profesional. Y eso no iba conmigo.
Hay un dicho, ¿no? En España, el que hace la ley hace la trampa. Y muchas veces se puede convertir en una trampa en el sentido de no darte la oportunidad, como tú lo mencionas, ¿no? Es como ir superando tantas barreras que u obstáculos que la misma gente te va poniendo. Un sistema que no está diseñado para integrar a personas que tienen otro tipo de capacidades, y eso es cierto. Eso por mencionar en la parte laboral, pero me llama la atención lo que tú dijiste, la parte sentimental. ¿Cómo tú lo has vivido, Lenín, en ese aspecto?
Bueno, he tenido experiencias buenas y malas, ¿sí? Pero buenas, ¿en qué sentido? Que me han permitido crecer como persona.
Ya.
Han llegado a mi vida personas muy importantes, pero también he tenido del otro lado.
Ya.
Cuando en algún momento me interesó una chica, me le declaré. Y ella me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer? Y le dije, ¿cómo vamos a hacer qué? Me dijo, es que tú no puedes irme a ver, a dejar a la casa. ¿Y qué va a decir la gente?
Oh.
Yo le dije, no, gracias.
Claro.
Pero ¿a qué voy con esto? Lo que yo he llamado la desexualización de una persona con discapacidad. Y no me hablo de en términos de intimidad.
Claro, físicos, no.
Es como no ver a una persona, sea mujer o un hombre, como potencial pareja.
Mm.
¿Y por qué? Porque lamentablemente hoy por hoy vivimos en una era de la superficialidad, de los momentos líquidos, dice Sigmund Bauman, el efímero, el aquí y el ahora. Y no ven más allá de cómo te presentas, cómo te ves, cómo luces, cómo te vistes, y no ven tu esencia. Entonces, en el campo de la parte sentimental para una persona con discapacidad, a veces prefieren estar solo o a veces establecer relaciones con personas con su misma condición. Y a veces, pero es porque te van cercando, te van obligando a eso. Y no digo que esté mal.
Claro.
No digo que esté mal, pero es lo que pasa. Entonces, a veces, en el instituto yo conocía muchas experiencias de personas, hombres y mujeres, que tenían una relación con una persona que podía ver, pero a veces se aprovechaban de ellas. Solo las utilizaban para el momento, para el placer físico. Wow. Y se acabó. No te digo que todos sean así.
Sí, sí, pero sí. Pero es lo que pudiste ocurre. Observar.
Exactamente.
Y ver.
Entonces, por eso hablo también de que falta. Y cuando digo esto, cuando conozcan una persona, conozcan más allá de cómo se ve. Y no digo tengas o no tengas condición, una discapacidad, sino lo físico se va. Lo que queda es la esencia.
Alguien decía, no te casas con el físico, te casas con el carácter.
Sí.
Y eso es muy cierto.
Exacto.
El físico va a cambiar. El carácter es lo que te va a sostener, obviamente, ¿no? Y es así lo que tú mencionas.
Sí. Octavio Paz dice, el amor existe en el marco de la contemplación. ¿Y quién se sienta a contemplar a su pareja? Los viejitos. Sí, porque ya no hay un interés físico, un interés íntimo. Pero a veces los viejitos nos dan una muestra de cariño enorme. A veces me he topado con una pareja de viejitos cogidos de la mano. Ellos han superado años, problemas, situaciones. Y ahí están. A eso deberíamos apuntar, a envejecer realmente con una pareja.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Te encantaría formar una familia, me imagino?
Sí, claro que sí. Es obvio que sí. Ah, en una etapa de mi vida me rehusaba a ser papá.
¿En serio?
Me rehusaba a ser. Decía porque no... Bueno, también era porque tenía siempre he tenido una vida ajetreada.
Ya, no me digas.
Entre estudios,
claro.
Estudios y trabajo y entrenamiento. Bueno, pero tal vez si en un momento dije, bueno, es ahora.
¿Quién sabe? Este podcast sirva también para un encuentro, amigo. Una inclusión.
¿Quién? Claro.
No, te estoy poniendo en compromiso. Ya te estoy poniendo en compromiso. Lenín, sin pensar en el tiempo, sin pensar en lo económico, ¿qué sueño te encantaría tener en lo laboral, en lo personal?
Esta respuesta creo que tiene varias partes.
Ya.
Primero, en lo espiritual, siempre he querido sentir esa experiencia cuando te tocan y te desmayas, pero es por cuando te sientes lleno del Espíritu Santo.
Ya, de la presencia de Dios.
Exactamente.
Oh, ya.
Esa presencia te llena tanto que tu parte biológica, anatómica, deja como de funcionar un momento y te llena.
Qué increíble descripción, me gustó eso.
Entonces,
ya.
Espiritualmente eso.
Ya. Curioso. Es decir, tener una experiencia con la presencia de Dios, del Espíritu Santo, sobrenatural.
Exacto. En vivo y en directo.
Interesante.
Directamente.
Ya, eso, ya.
Eso
en otro campo.
Ejercer la docencia.
¿Te gusta?
Sí, desde que fui ayudante de cátedra me gustó.
¿Sabes que cuando tú hablabas de eso te noté mucho más, como que lo contabas con mayor pasión, digámoslo así? ¿Te gusta la docencia?
Sí, me gusta. Primero me gusta la interacción con la gente, en este caso con los estudiantes. Pero, a ver, cuando yo fui estudiante, a veces sentía que los profes no me daban todo su conocimiento.
Ok.
¿Ya? Y yo entiendo, o yo siempre me he dejado de llevar de este dicho, todo conocimiento que no está al servicio de los demás es completamente inútil. Entonces, para mí, el ser docente es una gran responsabilidad.
Claro.
Y qué bueno que mis estudiantes digan, el profe Lenin me preparó para esto, nos advirtió de esto. Ahora que tengo experiencia laboral y profesional y académica, les puedo decir, miren, a esto se van a enfrentar en la vida, en el campo real. Porque sí, los libros te pueden aportar mucho, pero en la vida real es otra cosa. Darles herramientas, no para yo imponerles mi punto de vista, sino para que ellos tengan y asuman su propio punto de vista, su propia perspectiva.
Ese pensamiento crítico que hace falta.
Exactamente. Porque a veces muchas de las situaciones que actualmente vivimos nos imponen pensamientos de manera sutil a través de la televisión, del cine, y nos dicen por dónde hay que pensar, lo que le conviene al sistema.
Claro.
Pero hay que hacer ese punto de quiebre para que seamos sujetos activos, críticos y reflexivos.
Hombre de Barro con John Varela.
Me gusta esto porque hay un educador, pedagogo brasileño, Paulo Freire, que él habla justamente de no solamente ser educador, sino también ser un educando. Yo puedo impartir una clase, pero a la vez soy un estudiante más. Y creo que esto es revolucionario, sin duda alguna. Ok, esa es la parte académica o profesional. Otra área en la que, sin pensar en el tiempo, sin pensar en dinero, ¿qué otra meta te gustaría cumplir?
Conocer el Tíbet.
¿Por qué te llama la atención?
Porque, indistintamente de la fe que ellos profesen, pero yo creo que es un espacio en el mundo donde se ha desarrollado harto, bastante, la reflexión, la meditación. El sentarse a sentir el mundo, a pensar el mundo. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando. A veces la gente es muy voluntariosa, muy explosiva. Y me gustaría tener esa experiencia. No por cuestiones dogmáticas, sino más bien conocer a esa gente, comer los brotes de bambú. Pero esa parte siempre me ha interesado. Siempre, o sea, esa parte. Sentir la experiencia de aislarme del mundo, pensar.
Y luego volver al mundo con otra...
Otra perspectiva.
Claro, interesante.
Eso es lo que siempre me ha gustado.
Ok, eso, ya, algo adicional.
¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría? Oye, qué buena pregunta.
En lo físico, tomando en cuenta que también te gusta el deporte.
Sí, me gusta el deporte, pero ¿sabes por qué me gusta? No por enteramente por lo físico. Me gusta por el gimnasio. En mi experiencia, me permite desconectarme del mundo. Ese es mi espacio.
Te desestresa.
Sí, yo llego al gimnasio, yo dejo a un lado el celular, dejo todo y es...
Y te concentras.
Yo y las pesas. Créeme que yo soy, si cabe, antisocial en el gimnasio, porque yo voy a lo que voy. Y eso es lo que me ha permitido escribir.
Enfocarte.
Sí, encontrar soluciones a los problemas en el trabajo, en mi vida. Ese es mi principal gusto del gimnasio. Pero claro, la parte física es como el valor agregado, por añadidura, dice la escritura. Pero que me permita este ejercicio crecer espiritual y mentalmente.
Fabuloso. Lenin, en el tema, yo me quedé con la curiosidad. Cuando tú entraste a estudiar en esta academia, te enseñaron a leer, escribir en braille. Tú dijiste también a valerte por ti mismo, a aprender a cocinar, si no entendí mal.
Lavar, cocinar.
¿Cómo es eso? Porque a un amigo tuyo en común que tenemos también, yo le hice esta pregunta. O sea, el desafío de ir a la cocina, por ejemplo. ¿Cómo ha sido en tu experiencia?
Bueno, yo creo que también es por gusto también.
Ah, ya.
A mí me gusta.
¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es esa especialidad de Lenin?
Una chuleta en reducción de vino blanco con doble queso.
No me digas, eso suena gourmet.
Es rico.
Suena bien, suena muy bien.
Es rico.
¿Y tú lo preparas sin ayuda o tu mami está ahí como...?
Sin ayuda. Y, ya. Bueno, yo hoy por hoy vivo solo. A mí me enseñaron a cocinar en una cocina de hornilla de gas.
También.
Ahí me enseñaron a cocinar. Y claro, mi temor, mi terror, mi fobia era quemarme. Porque antes del instituto yo no entraba a la cocina. No entraba a la cocina. Claro. Me gustaba, sí, pero no entraba porque no sabía cómo. Uh-huh. Esa es la verdad. No sabía cómo. Entonces la profesora, Soledad se llamaba la profesora, nos enseñó, me dijo, no, tranquilo, no te vas a quemar. Y nos enseñó, primero ella, el primer ejercicio que hizo fue encender la cocina.
Ya.
Y que sin ninguna olla, que la hornilla arda. Y dijo, mira, aquí está.
Pero el encendido eléctrico.
No,
¿no? Fósforo. Fósforo. No,
nos enseñó lo básico. Es,
wow.
Nos enseñó desde lo básico.
Ya.
Para ir preparados para la vida. Claro, porque después tú tienes el encendedor eléctrico, claro. Ese como tubito que también hace chispa.
Sí, ya. Pero me dijo, que facilita de alguna manera. Pero ya con fósforo, amigo, eso es otro nivel.
Y nos dijo, vamos a hacerlo desde cero, me dijo. Entonces, ¿cómo hacía ella? Dejaba escapar un poquito el gas, el fósforo lo encendías como a unos 30 centímetros de la hornilla y le ibas acercando.
Y ahí sentías.
Y sentía. Y de ahí decía, nos hacía poner la palma de la mano cerca a la hornilla, me dijo, siente el calor. Nos hacía acercarnos y alejarnos, me dijo, siente el calor. Tu cuerpo es el mejor termómetro que tenemos. Y con eso vamos a ir calculando. Ese fue el primer ejercicio. Y de ahí fue ya técnica, que el arroz, que las papas, que la carne.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Me parece fabuloso, Lenín, lo que tú me cuentas, sobre todo el trabajo, maestros y maestras, que preparan a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y en este caso puntual, como es tu caso, la discapacidad visual, que puedan ofrecer herramientas para lo cotidiano. Y obviamente espero que haya más instituciones y haya ese apoyo necesario que requiere cada una de estas instituciones educativas. Estaba también mirando algunas estadísticas, Lenín. Sorprende, por supuesto, saber que hay alrededor de 500,000 de personas con discapacidad visual en nuestro país, el Ecuador, y esto según datos del INEC en su reporte 2024. Y digo esto porque, sin duda alguna, cada provincia, cada ciudad debería tener el impulso para que haya estas instituciones para preparar, apoyar, ayudar, dar herramientas a aquellos que tienen una clase de discapacidad y que sean de gran ayuda, como tú lo estás mencionando, Lenín.
Lamentablemente y estadísticamente se ha comprobado que la discapacidad visual es la menos inserta en la sociedad. Y esto tiene una explicación, incluso hasta histórica. Siempre la falta o la pérdida de visión se ha visto como una tragedia en la vida de las personas. Los grandes filósofos lo han comparado como un gran fardo que debes cargar sobre tus espaldas. ¿Ya? Y hoy por hoy, que donde prima la visión, lo que se ve, es lo que, en lo que creemos, por eso es el auge de tanta tecnología visual. Entonces, al no tener ese sentido, van a decir, bueno, ¿y qué puede hacer? Se habla que un estimado de cada 10 personas con discapacidad, una persona con discapacidad visual puede acceder a la universidad. Menos de una persona al posgrado, al quinto nivel. Y laboralmente se habla de un 2% del universo de personas con discapacidad, de las personas con discapacidad física que pueden acceder a un trabajo.
Oye, pero eso habla mucho de una falencia del mismo sistema.
Y esto parte primero por el desconocimiento. Porque el empresario está preocupado, sí, de que vaya bien su negocio, de que incremente sus ventas, todo. Pero hay otras cuestiones que si tal vez tú abres esa oportunidad, va a beneficiar a tu empresa. Y claro, va a decir, y bueno, ¿y cómo hace usted si no ve? Hoy por hoy, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado tanto, nos permite estar casi a la par de las personas que sí pueden ver. El manejo del computador, el manejo del celular, ahora se puede hacer.
También.
Edición de audio para radio, se puede hacer. Edición de video, también ya se puede hacer. La inteligencia artificial también ha ayudado mucho.
Claro.
Hay muchas cosas que se desconocen, pero que pueden funcionar para que una persona con discapacidad visual pueda insertarse al 100% en una empresa, en la sociedad, en el gobierno. Entonces, se puede hacer.
Una empresa que permita el desarrollo de un hombre, de una mujer con discapacidad visual, en este caso que estamos hablando de acuerdo a tu historia, Lenín, o cualquier otro tipo de discapacidad, es una empresa que gana. Es una empresa que está pensando, obviamente, en incluir, no solamente como tú mencionabas, no por cumplir un reglamento, sino porque realmente lo quiere hacer. Lenín, cuéntanos si alguien desea ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Yo debo decir, Lenín te va a responder. Porque cuando yo le escribo a WhatsApp, él siempre me responde. Si alguien quiere conversar contigo de esta realidad o dar la apertura laboral, que también yo sé que estás buscándola, cuéntame cómo encontrarte.
Muchas gracias, John, por esto. Y a cada una de las personas, permítanse abrir su horizonte. Uh-huh. Eso les pido. No necesitamos personas que otorguen caridad, sino oportunidad. Uh-huh. Eso es lo que se busca. Uh-huh. Les invito a comunicarse conmigo al 0987-183-946. 0987-183-946.
Y también debo decir, Lenín tiene un programa de radio. Se llama Punto de Fuga. Ahora mismo estás en un cambio de temporada. Uh-huh. ¿Cómo encontrar este programa cuando ya vuelva a empezar en su siguiente temporada?
Bueno, Punto de Fuga se transmite los días miércoles de 8 a 10 de la noche por Ecuatorial FM. Es una radio online que se puede escuchar a través del navegador web, cualquiera que ustedes utilicen. Ecuatorial FM, y el primer resultado va a ser la radio. Yeah. Y si no tienen el sistema Android, la aplicación de Ecuatorial FM, lo bueno de esto es que la gente, la que colaboramos ahí, son de varios países, está México, está Perú, Ecuador, entonces tienes un espectro amplio de opiniones, de criterios.
Lenín, ¿cuándo sale esta nueva temporada? ¿Se puede saber en qué fecha?
El primer miércoles de septiembre ya estamos al aire nuevamente.
Antes de finalizar, ¿qué palabra podrías darnos a todos que formamos parte de una comunidad y que sí, estamos preocupados porque queremos cambios, queremos que haya revolución en el sentido de la sociedad, pero muchas veces nos quedamos que otros lo hagan?
Heráclito decía que lo único constante en el mundo es el cambio. Y hay que cambiar, sí, cambiar para positivo. Primero nosotros y después el colectivo. Nosotros tenemos que cambiar para bien, ser entes productivos, ser entes que permitan desarrollar una inteligencia colectiva, ser entes que realmente transformen esta sociedad para que sea más inclusiva, más equitativa con todos. Y que si hay que cambiar, que sea cambios que le sirvan a todos, no solo a una parte, pero con un norte fijo, que Dios es el que tiene el control de nosotros. No nosotros el control de la vida, sino Dios controlando nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, incluso nuestro silencio. A eso debemos apuntar. Y como dice Mateo capítulo 18, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estaré. Y aquí estamos, en torno a Él, hablando primero con su venia, su sabiduría, para que este podcast haya tocado en las fibras más sensibles de ustedes. Si les sirvió en algo y para transformar su vida, bienvenido sea, y que realmente tomen la decisión de cambiar para bien. Permítanse sentir el mundo, ver el mundo y abrir su horizonte. Porque a veces nos preocupamos de nosotros, del trabajo, de la salud, del vehículo, de todo, de nuestra rutina. Pero no vemos al de al lado. Y a veces el de al lado lo que necesita es ser escuchado. Ni siquiera que le digas algo. Y como dicen, un buen comunicador no es el que más habla, es el que mejor escucha. Permítanse relacionarse con la gente, permítanse conocer a la gente, ser empáticos. Y que todos crezcamos en un solo puño, pero con un puño con propósito. Que sea un puño de fuerza, no de violencia.
Lucha, superación y valentía son necesarios para levantarse, tomar impulso y continuar. Sobre todo cuando la ausencia de luz no solo está en el plano físico, sino también en el alma. Este episodio es el número 158, 158 del podcast Hombre de Barro. Seguimos caminando con la producción de este podcast gracias a ti, gracias a tu apoyo. Actualmente nos encontramos en la quinta temporada. Son muchas las historias de hombres que pueden desafiar tu vida a encontrar esperanza, nuevas oportunidades y también transformación. Cada episodio lo encuentras en Spotify, Apple Music y en la web hcjb.org. Yo soy John Varela y me encuentras en Facebook e Instagram. Un abrazo y hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.